Últimamente hemos visto muchos milagros y mucho poder en el ministerio de Cristo. En el capítulo anterior dieron comida a 5,000 hombres, usando nada más que 5 panes y 2 peces. Después Cristo vino a los apóstoles caminando sobre el agua. Y para el colmo, Pedro también caminaba, pero no mucho. Finalmente Cristo estaba sanando enfermos de todo índole. Eso estaba en el versículo 34 en capítulo 14. Y terminaba la travesía. Vinieron a tierra de Genezaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor. Y trajeron a él todos los enfermos. Y le rogaban que le dejase tocar solamente el borde de su manto. Y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Pero todo ese poder, todo este éxito del ministerio de Cristo estaba provocando a otros a celos. Ciertos escribas y fariseos ya estaban buscando alguna manera de acusar al Señor, acusar a sus discípulos de fallas morales, cualquier delito para provocar un escándalo. Y con esa introducción podemos empezar en capítulo 15, 1 y 2. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Bueno, si esto es todo lo que se pudiera acusar los hermanos, parece que no es gran ofensa comer sin lavar las manos. Pero el asunto en realidad no es la limpieza, sino que esto fue una batalla sobre la autoridad de las tradiciones de los ancianos. Cuando una religión tiene muchos siglos de existencia, y cuando la gente vive en la ignorancia, es común, casi cierto, que van a acumular muchas tradiciones y inventos que no vienen de Dios, sino que simplemente salen de la creatividad de los hombres. Cuando la gente son personas ignorantes, ni saben la diferencia entre lo que Dios ha dado y lo que es una invención de hombres. El gran peligro es que cuando inventamos tradiciones, reglas arbitrarias, y después tratamos de imponerlas con una autoridad igual o a veces mejor que la palabra de Dios. Y eso es lo que está pasando aquí. Con mandamientos no bíblicos estaban tratando de atar las conciencias de otras personas, dominando sobre ellos, controlando a ellos con sus tradiciones. Con esa táctica se puede esclavizar a personas ignorantes con tradiciones humanas. Por esto Cristo no va a responder suavemente, sino que va a lanzar un contraataque. En versículo 3, respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Esta acusación es más grave. Cristo enseñando a todo el mundo de una vez el gran peligro de las tradiciones, de las invenciones, especialmente cuando se intentan imponerlas como reglas de Dios. Cuando tú andas juzgando todo, todos los comportamientos por medio de las tradiciones y no con la santa ley de Dios, entonces, en realidad, estás despreciando la ley de Dios. Y Dios nos ha dado muchas advertencias en contra de esto. Vamos a Proverbios 30. En Proverbios 35, dice: toda palabra de Dios es limpia, y Él es escudo a los que en Él esperan. No añades a sus palabras, para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. También en Deuteronomio, entrando en la ley de Dios, Deuteronomio capítulo 4, en 4:2, dice: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os ordenó. También en Deuteronomio 12:32. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. Dice algo semejante al fin de la Biblia en el libro de Apocalipsis. Pero los hombres siempre están añadiendo y quitando por medio de sus tradiciones y sus inventos. Cuando todos conocen bien sus Biblias, no es tan fácil. Pero en nuestros tiempos, como en otras épocas, cuando la ignorancia bíblica es extrema, las nuevas tradiciones y invenciones están entrando todo el tiempo. Y es por esto que dijeron que la gente de Berea eran más nobles que la gente de Tesalónica. Y si no está familiarizado con esa historia de los bereos, tiene que saberlo porque es un punto muy importante. En Hechos capítulo 17, habla de Pablo llegando a dos ciudades, Berea, Tesalónica, y los de Tesalónica eran más nobles. Dicen 16:10, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos habiendo llegado entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles. Y la pregunta, ¿por qué más nobles? Así es. Estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Dijeron a Pablo, suena bien, pero. Recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Hay muchos, si tú quieres escudriñar la Biblia, van a decir, ¿cómo te atreves? No aceptar lo que yo he dicho. No toques el ungido del Señor. Pero no, dice que ellos son más nobles porque hicieron una investigación para chequear. ¿Era cierto o no? Regresando a nuestro texto, 4:6. Cristo continuando, un poco más duro. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Tenían costumbres como que si tú tenías una vaca, pudiera decir, eso está dedicado a Dios. Lo voy a dar con los sacerdotes, se pueden usar la leche por un tiempo y después recibirlo. O se pudiera tener una cantidad de dinero y decir, no, pues yo lo tengo, pero es dedicado a Dios. Y cuando sus padres estaban sufriendo, oh, lo siento, padre, pero oh, no, eso está dedicado a Dios. Entonces, las tradiciones estaban creciendo y llegando en contra de lo que Dios ha enseñado. Eso es solamente un ejemplo de entre muchos que Cristo pudiera dar. Y como las tradiciones humanas se puede invalidar el mandamiento de Dios. Y es bien peligroso por varias razones. Antes que nada, la autoridad de Dios es poco a poco eliminada en sus iglesias porque la autoridad, otra autoridad ha tomado su lugar, la autoridad del hombre. La autoridad de los fariseos modernos. La honra que Dios debe de recibir está robada. Porque lo que Dios ha mandado es cada vez menos importante. Y la regla del día es lo que los hombres han decretado. Pero también es peligroso a los mismos hermanos. Porque cuando las tradiciones tienen más autoridad que la ley de Dios, los hermanos se pierden su libertad. Es una paradoja, pero la ley actualmente nos ayuda a guardar nuestra libertad. Porque siempre hay hombres que quieren esclavizar a otros hombres. Restaurar la libertad era parte de la misión de Cristo. Vamos a Lucas 4. En Lucas 4, Cristo predicando. citando, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. Libertad es parte del Evangelio. La libertad es un concepto bíblico. En otras filosofías no tiene sentido. ¿Por qué? Porque no pueden distinguir entre la libertad y el libertinaje. El libertinaje es puro pecado. En nuestros tiempos quieren libertad para tener relaciones homosexuales. Entonces, para ellos libertad no tiene sentido. Más pronto van a tener relaciones con animales o con niños. Y lo están haciendo. Para saber la diferencia, tiene que conocer la ley de Dios. Romanos 8:20. En Romanos 8:20 dice, porque la creación fue sujetada a la vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. La libertad tiene mucho que ver con nuestra salvación. Es parte de la bendición. La corrupción es una forma de esclavitud. La vida santa es una vida libre. La libertad también es obra del Espíritu Santo, 2 Corintios 3:17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Pero la esclavitud siempre está buscando una manera de entrar nuevamente en la fe, por medio de las tradiciones y la ignorancia de la palabra. ¿Cuántas personas vivan engañadas pensando que es correcto orar a los santos o a María? Simplemente porque han sido víctimas de las tradiciones humanas y no conocen las escrituras. Vamos a Timoteo, 1 Timoteo 2:5. Primero de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo hombre. Y se puede decir, pues si dice así en la Biblia, ¿por qué no hacen caso? Porque no le importa la palabra de Dios. La importancia para ellos es la tradición. ¿Cuántas personas han sufrido vidas pensando que un ministro de Dios no debe de casarse, sino vivir en el celibato? Padre Alberto, solamente porque esto era su tradición. Y ellos no sabían o no querían aceptar lo que la Biblia dice. Primero Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Doctrinas de demonios. ¿Qué son estas doctrinas de demonios? Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, debe ser algo grande. ¿Qué van a decir estos demonios? Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de deshacerse si se toma con acción de gracias. Los mormones, una secta falsa, prohíben a sus miembros tomar café. Hay un dueño donde trabajo entre semana y es mormón. Y siempre me mira extraño cuando salgo con una taza de café. También prohíben Coca-Cola. Y parece algo sencillo. Pero en estas tradiciones hay peligro tan fuerte que Pablo dijo que son doctrinas de demonios. Eso es un peligro grave, especialmente cuando hay ignorancia de la palabra. Colosenses 2. En Colosenses 2:20. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieses en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, no gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres? Cosas que todos se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Tienen la apariencia de piedad y por esto son prácticas peligrosas. Uno empieza a creer que está bien con Dios porque está siguiendo tradiciones. El error era fatal para los fariseos, Romanos 10. Romanos 10:1 dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque les doy testimonio de que tienen celo de Dios. Qué bueno, tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Eso es el gran peligro. Uno empieza a ignorar la justicia de Dios y establecer la suya propia para la condenación del alma. Y dice aquí, es posible de tener celo de Dios, pero no sin ciencia. Regresando al texto, 7 a 9, la última parte. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Haciendo las tradiciones humanas iguales a los mandamientos de Dios es una manera de provocar la ira de Dios. Primero te recibes el nombre hipócrita, porque hablas como que eres seguidor de Dios cuando en realidad eres un seguidor de hombres. Es posible, es común honrar a Dios con los labios, conociendo todas las palabras cristianas. Amén, amén, aleluya, hermano, gloria a Dios. Mientras tu corazón se queda bien lejos. En vano me honran, dice. Es posible honrar, alabar, enseñar, hasta orar en vano. Es posible tener un servicio entero que es pura vanidad. Porque la palabra de Dios está poco a poco reemplazado con las tradiciones de los hombres. Esto puede pasar cuando empezamos a pensar no en lo que la Biblia está revelando, sino en lo que otras iglesias están haciendo. Vamos a ver lo que está funcionando en otra parte. En los Estados Unidos, hermanos, la religión es un negocio grande. Es un negocio grande. Y en el mundo de negocios, lo importante no es tan importante la palabra de Dios, sino las ganancias, la eficacia en explotar mercados, el buen entretenimiento, el humor y los buenos sentimientos. Hay muchas iglesias aquí cerca que creen que realmente no es de modo hablar del pecado. No quieren predicar del pecado, tampoco del arrepentimiento. Casi nunca el día de juicio, y por supuesto no es nada popular hablar del infierno. Y por esa razón tratamos de simplemente seguir la Biblia en orden, enseñando lo que Dios ha puesto ahí. No tratando de poner demasiado énfasis en ninguna doctrina, no tratando de evitar ninguna doctrina. Capítulo tras capítulo, lo que Dios nos ha dado lo vamos a enseñar. Pero dejando el mandamiento de Dios, aún en nuestros tiempos, están introduciendo nuevas tradiciones. Vamos a leer en Marcos 7, un pasaje paralelo, porque es sumamente importante saber que tenemos que distinguir entre mandamiento de Dios y tradición humana. En 7 y 5, dice, le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él, les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos, de los jarros, de los vasos, de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestras tradiciones. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Levantando las tradiciones al nivel de la palabra de Dios, podemos provocar la ira de nuestro Señor. Y al mismo tiempo perder nuestra libertad. Doctrina. No toda tradición es mala. Hay tradiciones que son buenas, hay tradiciones inevitables. Solamente tenemos que distinguir entre tradición y mandamiento de Dios. Por ejemplo, en viernes, cuando llegué a mi casa, había una llamada de una hermana de la iglesia que iba a recibir las llaves de su nuevo departamento en sábado. Y me pidió venir para orar por el lugar. Es un buen detalle. No tiene nada de malo reconociendo a Dios, pidiendo su bendición sobre el lugar, la vecindad, la nueva etapa de la vida de esta hermana y su esposo. Pero es una tradición. Y que tenemos que entender, no es una ordenanza de Dios que tiene que siempre llamar al pastor antes que meter los muebles en el departamento. Somos libres de hacerlo o de no hacerlo. Si una hermana andaba acusando, diciendo, ¿cómo es posible que metiste todos los muebles antes de llamar al pastor para bendecir la casa? Esto sería la tiranía del fariseísmo regresando otra vez para esclavizar a los ignorantes. No toda tradición es mala. Pero sí tenemos que estar conscientes de lo que estamos haciendo. Otro punto, la protección en contra de los abusos y de las tiranías de la tradición es la santa ley de Dios. Es por esa razón que muchas iglesias no queremos escuchar de la ley de Dios, porque han puesto otra cosa en su lugar, la tradición de hombre. Y como podemos ver, Cristo aquí está resistiendo la tiranía por medio de la ley. Santiago 1:25. Expresión interesante. En 1:25 dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad. El nombre de la ley aquí, la ley de Dios, se habla de la ley de la libertad. Y es cierto, también en 2:12 ahí. Así hablad y así y hacer como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. La ley de Dios es una protección a nuestra libertad. En esta semana van a empezar muchas celebraciones en este país del Día de Independencia. Y eso empezó con un documento que se llama la Declaración de Independencia. Y dicen ahí que tienen derechos, todos tienen derechos y todos quieren ser, oh, yo quiero mis derechos. Y ahí dice que son derechos inajenables. Eso quiere decir inalienable rights. Eso quiere decir derechos que no se pueden quitar. Pero ¿cómo es posible que no se pueden quitar? Porque dice que vienen del Creador. Y si tu hermano tienes el derecho a la vida, es porque Dios ha puesto una ley que dice no matarás. Si tú tienes derecho a tu propiedad privada, es porque Dios ha puesto una ley que dice no matarás. Entonces, la seguridad de derechos y de libertad está basada en la ley de Dios. Cuando sabemos lo que Dios ha ordenado, nadie puede dominar sobre nosotros con sus tradiciones humanas. Nadie puede atar a nuestras conciencias con reglas humanas que solamente tienen la apariencia de la piedad, pero en realidad son invenciones de los hombres. La solución siempre es conocer bien la revelación de Dios, la Biblia. Todo el consejo de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. Isaías 8, ya terminando. Isaías 8. Y 20 dice: a la ley y al testimonio. Si no dijeron conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Cuando hay mucha ignorancia, mucha corrupción, a veces hay temporadas de reforma. Y los reformadores siempre regresan a esto. Dice: ¿dónde está la Biblia? A la ley y al testimonio. Si quiero atar mi conciencia, dame un versículo. Muéstrame en la Biblia y con lógica lo que está diciendo es bíblico. De otra manera, no lo recibo. Aplicación. Cabe mencionar el ejemplo que Cristo nos dejó aquí. La necesidad absoluta de honrar a nuestros padres. Y no solamente cuando somos niños. Regresando al texto. Dijo en versículo 4 de capítulo 15. Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga al madre o la padre muera irremisiblemente. Por maldecir a los padres. El castigo fue la pena de muerte. Y Cristo no estaba diciendo: olvídate de ese ley tan duro. No, está usando la ley para respaldar su punto. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre, a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. ¿Cómo está tu relación con tus padres, hermano? Vamos a Proverbios 23. En Proverbios 23 y 22 dice: oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. ¿Tu madre aún vive? ¿Cuándo es la última vez que llamaste a ella? Ya no estoy hablando de la tradición, estoy hablando de la ley. ¿Estás viviendo olvidando de tus padres? Y a los jóvenes, ¿estás viviendo día tras día deshonrando a su padre y a su madre? Aún los incrédulos saben que es bien feo cuando vean a los jóvenes de hoy resistiendo la autoridad de sus padres, respondiendo en un tono que no es nada respetuoso. Pero si es feo para los incrédulos, ¿cuánto más feo es para un cristiano? Efesios 6. Efesios 6 y 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Oh Padre, ayúdanos a reflexionar en esto. Ayúdanos, Señora, conocer cómo distinguir entre las tradiciones humanas y tu santa ley. Ayúdanos, Señora, no ser flojos en aprender más y más de tu palabra, para que tengamos esta capacidad de distinguir y no caigamos, Señor, en la esclavitud bajo otros hombres que quieren dominar por medio de las tradiciones humanas. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si acaso hay alguna petición de oración antes de cerrar el servicio.